Como ya os hemos anunciado al principio del programa, nuestro invitado de hoy al espacio de la entrevista es Manolo Mestre, psicólogo, sexólogo y responsable en este momento de la asesoría sobre afectividad y sexualidad para jóvenes del Ayuntamiento de Castellón. Manolo, buenas tardes, bienvenido al Hombre con Rayos X en los Ojos.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Manolo, para empezar, ¿podrías explicarnos qué es la salud sexual?
Pues mira, si nos atenemos a la definición que da la OMS ya nos dice que la salud sexual no es meramente la ausencia de enfermedad, ni de disfunción sexual, ni de malestar a nivel de sexualidad, sino que es un estado de bienestar, a nivel de sexualidad, pero a nivel, matiza, físico, emocional, mental y social. Y en un escrito más reciente, en 2011, la propia OMS ya nos dice que la salud sexual es fundamental para la salud física, emocional y el bienestar de los individuos, con lo cual es una cosa bien importante como para dedicarle un tiempo en los programas de atención a drogodependientes.
¿Qué diferencia hay entre sexo y sexualidad?
En principio, en general, cuando les preguntamos a los chicos o las chicas que vienen a los talleres, empezamos con una pregunta: ¿qué es el sexo? Y lo primero que les viene a la mente son conductas sexuales. Pues dos personas que hacen determinada conducta, finalmente les preguntamos, cuando en un documento oficial aparece la palabra sexo, ¿ahí qué pone? Pues hombre o mujer. El sexo es eso, el hecho de ser hombre o mujer. La sexualidad sería la forma en que cada hombre y que cada mujer vive el hecho de tener sexo, de ser hombre o de ser mujer. Y la sexualidad de las personas nos sirve para muchas cosas. Esto también es una cosa importante, porque los chicos y chicas que solemos ver tienen muy claro que puede servir para obtener placer, tienen muy claro que puede servir para reproducirse, y a veces olvidan el aspecto de que también puede servir para comunicar afectos y sentimientos, con lo cual tratamos de dar una visión global de la sexualidad como algo que cambia a lo largo de la vida. No es lo mismo la sexualidad de un niño que de un adolescente que de una persona mayor, y que tiene fines bien distintos, depende del momento de la vida. Obtener placer, para algunas personas esto es súper importante, en algunos momentos de la vida esto es muy importante, reproducirse y pues comunicar afectos y sentimientos.
Un consumo prolongado de drogas, ¿en qué medida puede alterar el comportamiento sexual?
Pues sí que puede alterar el comportamiento sexual, porque si bien no está claro el efecto que tienen las drogas en la sexualidad, y que algunas quizá a corto plazo puedan tener algún efecto positivo en la sexualidad, a medio y largo plazo todas las drogas tienen efectos negativos sobre la sexualidad. Y, por ejemplo, en un estudio que hicimos personalmente, era una muestra poco significativa, eran 48 hombres y pocas mujeres, 7 mujeres, pero les preguntábamos qué efectos tenía las drogas mientras consumían y al dejar de consumir. Solo por el hecho de dejar de consumir mejoraba la sexualidad. Por ejemplo, para que te hagas una idea, mientras consumían, el 31% de los chicos decían que no tenían ganas de empezar una relación sexual, es decir, baja el deseo sexual. Eso también ocurre entre las mujeres. Entre los hombres, otra de las cosas que ocurría era problemas de erección. Uno de cada 3 chicos decía que le ocurría esto. Solo por dejar de consumir, estos porcentajes bajaban al 10 y al 8% de incidencia. Solo una cosa aumentaba en el caso de los chicos. Mientras consumían, el 75% de chicos decían que tardaban mucho en eyacular, y al dejar de consumir ocurría lo contrario, que era el que eyaculaba muy rápidamente. Esto nos sorprendió al principio, ¿no? Porque no sabíamos por qué podía llegar a ocurrir. Y esto ocurre porque si un hombre o un chico lleva mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, en sus primeras relaciones sexuales, que va, digamos, de alguna manera limpio, sin ninguna sustancia de por medio, es fácil que se excite rápidamente, ¿no? Por suerte, esta es una de las disfunciones sexuales que podemos ayudar a que mejoren. Entre las mujeres, pues lo que ocurre sobre todo es el no tener ganas de empezar una relación sexual, la pérdida de deseo sexual o la dificultad para llegar al orgasmo, que ambas mejoran cuando solo con el hecho de dejar el consumo de la sustancia, con lo cual sí que tiene un efecto importante, ¿no?, en la sexualidad de los y las drogodependientes.
Manolo, se ha escrito mucho sobre sexualidad y drogas, pero da la sensación de que todavía es una asignatura pendiente en la mayoría de los centros donde se tratan drogodependientes. ¿Cuál es tu opinión?
Pues sí, yo la verdad es que no tengo constancia de ningún estudio sobre esto que haga una comparativa, pero mi percepción y la percepción de algunos compañeros y compañeras que hablamos de esto es que todavía falta trabajo aquí y que no sé, que hay muchos programas que no atienden esta dimensión básica que entiendo que es la sexualidad en las personas. Sí que falta, sí.
¿Cuáles son las preocupaciones o miedos principales sobre sexualidad de las personas que participan en los talleres que impartes?
Pues uno de los temas que hay que abordar es eso, precisamente. ¿Cuáles son los miedos, las preocupaciones que pueden tener en ese momento de su vida estos chicos y estas chicas? Aquí tendríamos que hablar que hay miedos más frecuentes entre hombres, más, diríamos, masculinos, y miedos más femeninos. Entre los hombres, un miedo, o algo que ellos nos dicen, es el miedo a no estar a la altura, que sería como el miedo a no satisfacer, a no complacer a la pareja. Bueno, que es en la base de eso pues está esa exigencia que se da el hombre para dar placer a su pareja, ¿no? Eso, por desgracia, también puede ser algo que vaya en su contra. Cuanta más exigencia, es más fácil que la respuesta sexual falle. Entre las mujeres, miedos que nos podemos encontrar, pues sería el no ser deseada o no sentirse deseable. Miedos como si toma la iniciativa en una relación sexual, ser considerada fácil o ser tachada como una puta. Y luego habría miedos que pueden estar tan presentes en chicos como en chicas, en hombres como en mujeres, como podría ser el miedo al rechazo por parte de la pareja, o el miedo a ser absorbido o perderse o quedarse enganchado con la otra persona, ¿no? En una relación afectiva o en una relación sexual.
¿Y qué aspectos debería contemplar, según tu opinión, tu experiencia, un programa de sexualidad dirigido a una población tan específica como la integrada por drogodependientes?
Pues en parte algunas como las que ya hemos visto, ¿no? El saber qué es el sexo, qué es la sexualidad, para qué nos sirven las personas la sexualidad, qué efectos tienen las drogas en la sexualidad, cuáles son las preocupaciones, abordar, dar un espacio para que puedan hablar de sus miedos, de sus preocupaciones. Pero también habría que hablar, por ejemplo, de las relaciones de pareja, de qué es el amor, el enamoramiento, de cómo se vive, de las rupturas, porque del desamor, del desencuentro, porque una ruptura de pareja puede ser un desencadenante de una recaída en un proceso de recuperación, ¿no? Es importante también hablar de cuáles son los riesgos que existen en la sexualidad, por supuesto, para prevenirlos, para fomentar conductas sexuales seguras. Es importante el trabajar el tema de la autoestima, centrada también en lo que es la autoestima corporal, valorarse mínimamente a nivel corporal, ¿no? Sentirse cómodo con el propio cuerpo. Y también es importante, desde mi punto de vista, tratar pues aspectos que tengan que ver con qué es importante para disfrutar de la sexualidad, ¿no? Entonces, a veces hay ideas y creencias que pueden causar problemas. Por ejemplo, si una persona si tiene la idea de que una relación sexual buena es aquella que acaba con orgasmo simultáneo, pues está abocada a la frustración en muchas relaciones sexuales, porque a veces ocurre, puede ser como una feliz coincidencia, pero no es habitual y para eso la pareja se tiene que conocer bien. Entonces, el abordar estas creencias también sería una de las cosas, creo, a trabajar, ¿no? Y como ves, ahí hay como un campo importante a poder hacer, una labor importante.
Incidiendo un poco en lo que has comentado de que una baja autoestima corporal o una ruptura sentimental pueden precipitar una recaída. ¿Cómo crees tú que se pueden abordar estos aspectos dentro de
pues,
los centros?
Sí, en primer lugar, por ejemplo, hablando de ello. Si no se habla de ello, es muy difícil poder cambiar nada de esto. Por ejemplo, en ocasiones, cuando hablamos de las rupturas sentimentales, les preguntamos, la pregunta es, ¿quién no ha tenido una ruptura sentimental? El 90% de los asistentes de los talleres han tenido alguna ruptura sentimental. Entonces, ¿y qué hacéis? pues tratar de olvidar o tratar de... No, la estrategia aquí es, vamos a mirar esto, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo pasáis por este camino tan difícil que es un duelo, una despedida de algo o de alguien que queréis? Y un poco como ir poniendo cada cosa en su sitio. A veces lo importante es aprender a perdonar a la otra persona. A veces es importante aprender a perdonarnos, un poco ayudarles a ir pasando ese duelo. En el tema de la autoestima corporal, pues hay actividades diseñadas para ayudar a que haya una mayor valoración corporal. Pero, por ejemplo, una pregunta que a mí me gusta hacerles es... ¿qué diferencia hay entre ser guapo y ser atractivo? ¿Y dónde está? Y coinciden en que sí, que es diferente ser guapo que ser atractivo, o ser guapa que ser atractiva. ¿Dónde está la guapura de una persona? ¿Y dónde está el atractivo? Coincidimos finalmente en que la guapura está en el cuerpo y el atractivo está en la gracia que una persona le pone a ese cuerpo. Es decir, cualquier persona, independientemente de si cumple con con el ideal de belleza social que hoy en día tenemos aquí, puede ser atractiva para otras personas, porque el atractivo está sobre todo en la forma de ser y en la gracia que le ponemos a ese cuerpo,
¿no? Manolo, un estudio de Asecedi pone en evidencia que la mitad de las mujeres atendidas por consumo de droga han vivido de cerca un episodio de violencia de género. Desde la salud sexual, ¿qué aspectos se trabajan para abordar las relaciones de poder donde una persona se considera superior a otra?
Claro, es que hay que tener en cuenta que la sexualidad es algo vivido en general con otras personas, ¿no? Entonces hay que hacer hincapié en qué valores o qué normas tendría que haber entre dos personas que tienen relaciones sexuales o que son pareja. Y sí, hay que reflexionar sobre eso. Desde nuestro punto de vista, hay valores claros como puede ser el respeto. Yo no puedo obligar a nadie a hacer nada que no quiera. Y siempre digo que el respeto tiene dos vías. Yo no puedo obligar al otro a hacer nada que no quiera, pero tampoco me puedo obligar a mí, esta sería la segunda dirección, a hacer nada que no quiera. Y a veces, por presiones sociales o por nuestra sociedad, sobre todo los adolescentes, se pueden ver, pueden decir que sí a cosas que a lo mejor no quisieran decir que sí. Y el otro es el tema de la igualdad. Trabajar como un valor la igualdad. Es decir, conozco parejas en las cuales él puede salir con sus amigos él solo y ella no puede salir si no sale él. Y conozco parejas que es al revés, estamos hablando de parejas heterosexuales en este caso. La chica puede salir ella sola, pero el chico no puede salir si no sale ella. Ahí no hay una relación de igual a igual, ahí hay una relación en la que uno parece que está por encima del otro. Esa es una relación de poder. Una relación de poder, lo que ocurre es que el que está abajo puede cansarse y... tiene una reacción en la que se pone por encima del otro. Ahora soy yo el que mando. Y el otro tiene la misma reacción. No, pues yo más que tú. Y puede dar lugar a una escalada de violencia, ¿no? Es importante reflexionar sobre eso y poner... decir cuáles son los valores, ¿no? Reflexionar sobre qué tipo de relación de pareja a mí me gustaría. Y cuando ya tenemos pues valores como eso, respeto... igualdad, hablamos de sinceridad, hablamos de responsabilidad compartida, que los dos tienen la responsabilidad de prevenir los riesgos en una relación. Si la cosa va bien, depende de los dos, y si va mal, depende de los dos. La reflexión que les hacemos es, mira, si no podemos elegir de quién nos enamoramos. Racionalmente no tuve uno decir, yo me quiero enamorar de este y no me quiero enamorar de aquel, o me quiero enamorar de esta y no me quiero enamorar de aquella. Te enamoras de quien te enamoras, pero lo que sí que podemos hacer es, una vez nos enamoramos, si nos ofrecen algo diferente a este tipo de valores que ahora estamos viendo, yo le puedo decir a la persona, aunque me cueste mucho o aunque te quiera, tengo que decir que no a esta relación porque no me interesa, y eso lo podemos hacer. Reflexionar sobre estas cosas creo que es un pasito en esta dirección, que es trabajar por la igualdad.
Manolo Mestre, muchas gracias por haber compartido estos minutos del hombre con rayos X en los ojos.
A vosotros por invitarme. Hasta pronto.
Continuamos ahora.